Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenido Jorge Olivera y también Julio Aliaga, que están hoy con nosotros en tertulia, por cierto, desde La Habana. A Patricia Martínez, nuestra productora, y Emilio Cejas, el director técnico. Saludos a todos los oyentes dentro y fuera de Cuba.
Saludos y muchísimas gracias por la sintonía. Solamente decirles que tenemos una mesa bastante llena hoy en cuanto a informaciones, que solamente ya en solamente, repito, en minutos vamos a estar conversando en tertulia tanto con Julio Aliaga como con Jorge Olivera. Entre las noticias que vamos a estar discutiendo con ellos, bueno, pues otra reunión o otra ronda de negociaciones o de reuniones camino a la normalización. En este caso se reúnen nuevamente delegaciones de alto nivel del gobierno de Estados Unidos, del gobierno cubano. En esta ocasión se reúnen en La Habana. Y bueno, pues esas reuniones siempre se dice muy poco, simple y llanamente, fue muy caluroso el encuentro, etcétera. Sin embargo, hay muchos detalles de qué hablar, vamos a estar tocándolo. También, bueno, dos ministros, el de Relaciones Exteriores y también el de Fomento, y la ministra española de Fomento y el canciller español, ambos han coincidido en Cuba. En medio de pues un encuentro hispano-cubano que también se está sesionando en Cuba. Quiere decir, España está de moda en este momento en La Habana, aunque también, por supuesto, los estadounidenses hablando de normalización. Y en Brasil, el nuevo gobierno de Brasil le ha dicho al eje bolivariano, le ha dicho que no es aceptable las críticas que se están haciendo sobre Brasil por haber sacado del poder para enfrentar un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. Esto por un lado. Venezuela, señoras y señores, más adelante en la segunda media hora del programa vamos a ir directamente a Caracas. La situación en Venezuela es de crisis porque el presidente Nicolás Maduro, por un lado, está gobernando en estado de excepción. Muchísimos expertos hablan ya de un estallido social. Hay declaraciones también del gobierno chino en cuanto a los problemas económicos de Venezuela. Como conocen, China es uno de los mayores acreedores en este momento de Venezuela. Y también hoy pues vamos a conversar del tema, es decir, de Venezuela. Y por supuesto, no podemos dejar de hablar de esta marcha Orgullo Gay que tuvo que ver en La Habana. Una marcha Orgullo Gay que terminó, por lo menos, con muchas consignas revolucionarias. También vamos a hablar del tema.
Al cierre del programa, será subastada próximamente una mítica guitarra, instrumento preferido, de color amarillo, del cantante Prince.
Y tiene que ser amarilla.
Bueno,
la guitarra
amarilla. Era su guitarra preferida.
La amarilla, ¿no? Me gusta el amarilla. Colorcito de esa amarilla.
Mucho bueno, más al cierre del programa.
Está bien. Comienzo con una noticia que viene de Asia, pero no de China. Viene de Camboya. Sí, señor. Les voy a decir lo que ha dicho el primer ministro camboyés. ¿Será camboyés o camboyano? Bueno, el primer ministro de Camboya. Así suena mejor. Sí, señor. Se llama Hun Sen. Primer ministro de Camboya. Ha obligado, escuche esto, a ver si esto no es una noticia para apertura o de insólito. Ha obligado a los medios de comunicación del país a escribir todos sus títulos oficiales cuando lo citen en alguna información. Esto es, por supuesto, ya dicen los críticos, que esto es otro capítulo del pulso que el gobernante mantiene con la prensa. A partir de ahora, los medios de comunicación en Camboya tendrán que poner delante del nombre de Hun Sen, tiene que decir, señor primer ministro y comandante militar supremo Hun Sen. Así tiene que decir. Así que a partir de ahora, así hay que mencionarle. Y dice que si alguna agencia no sigue la directriz del Ministerio de Información de usar el título, no le van a renovar la licencia cuando se venza. Lo dijo, lo avisó el ministro de Información. En Occidente, señor primer ministro, es suficiente, pero aquí el título se basa en un decreto real. Hay que respetar nuestra cultura, añadió el ministro de Información. Así que a partir de ahora, a mí me gusta la noticia, por lo tanto, me tiene que decir, señor periodista de Radio Martí, Amado Gil. Y si no, lo suspendo del programa.
Bueno, mientras que usted sea el jefe, yo hago lo que usted diga. Ahora, el problema es que no lo es.
Bueno, mire, ¿por qué?
Yo no tengo por qué hacerle
mire,
caso.
¿Por qué no saludamos al señor periodista independiente que se encuentra en La Habana, capital de Cuba, Julio Aliaga Pesán? Señor periodista independiente radicado en La Habana, capital de Cuba, Julio Aliaga Pesán. Saludos.
Ah, saludos, excelentísimos periodistas del sistema informativo de radio y televisión Martí, además de la página web martinoticias.com.
Muy bien.
Óyeme, y por supuesto al excelentísimo hermano, amigo Olivera, que sí merece todos esos ringorrangos, ¿no? Porque es uno de los hombres fundadores del periodismo independiente en Cuba.
Sin duda.
Óyeme, hay que pensar que Hun Sen es un hombre que viene desde la invasión vietnamita.
Sí.
Él es primer ministro de Cambuchea o de Camboya desde la invasión vietnamita en el año 79 y ha logrado mantenerse en el poder durante todos estos años, que son más de 30, casi 35, 37 años. Pienso que la fama se le sube a la cabeza, como se dice aquí en Cuba, y ahora quiere todos esos ringos rangos que no sé para qué le servirán, a no ser para alimentar su vanidad y su egolatría.
Muy bien. Bueno, pues cuando dijo sistema informativo, pensé sí, que era televisión
sí,
cubana.
Claro. Olivera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Un saludo como siempre para ustedes dos, para todo el colectivo del programa, para mi colega, mi estimado colega Julio Aliaga Pesán aquí en La Habana, y por supuesto para todos los radiovidentes. Y pues sí, en Asia hay una galería, yo creo que bastante abundante, de estos personajes, estas referencias en cuanto al culto de la personalidad. Podemos mencionar a la dinastía Kim en Corea del Norte, a este de Camboya, a Mao Zedong, por supuesto, que ese es el decano, sería, de estos personajes. Y definitivamente yo creo que aquí, tal vez no públicamente, pero no dudo que haya también algún decreto o muchos decretos tras bambalinas, o sea, acuñando, garantizando todas estas cosas, nombramientos y estas cosas que, como bien has dicho en la nota.
¿Quién sabe? Sí, señor. Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, hoy comenzamos destacando que Cuba y Estados Unidos celebraron en La Habana la tercera reunión de su comisión bilateral, en la que definieron las áreas en las que sentar sus negociaciones para normalizar relaciones, tras haber logrado acuerdos en aviación civil, correo postal directo, medio ambiente y agricultura. El encuentro, presidido por la directora para Estados Unidos de la Cancillería cubana, Josefina Vidal, y la consejera del secretario de Estado de Estados Unidos, Christy Kenney. Según avanzó un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores en Cuba, la agencia EFE, este tercer encuentro de la comisión, se acordaron, entre otras cosas, nuevas visitas de alto nivel entre los dos países para el futuro próximo, y todo esto después de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitó La Habana el pasado mes de marzo. La comisión bilateral, mecanismo creado en agosto de 2015 para estructurar la normalización de relaciones, se reunió ya el 11 de septiembre en La Habana y el 10 de noviembre en Washington, ocasiones en las que se estrechó la cooperación en temas como seguridad aérea, lucha contra el narcotráfico, fraude migratorio y cumplimiento de la ley. Desde el restablecimiento formal de sus relaciones diplomáticas el pasado julio, Cuba y Estados Unidos han firmado ya varios acuerdos en medio ambiente, servicio de correo postal, vuelos regulares directos, seguridad en navegación marítima, agricultura, seguridad de los viajeros, comercio y telecomunicaciones.
Sí, sí, vamos a ver qué va a ir apareciendo poco a poco ahora. Ah, contigo, Julio Aliaga Pesán, comenzamos.
Sí, mira, dramático el encuentro, porque además está enmarcado en un proceso de retroceso del Partido Comunista, que es el que hace el gobierno en Cuba. Y no sé qué pueden estar negociando ahora mismo los norteamericanos después de los duros discursos de el canciller cubano, Bruno Rodríguez Padrilla, y todos los ataques que ahora mismo está llevando a cabo el Partido Comunista contra el gobierno de los Estados Unidos, específicamente contra el presidente Barack Obama. Y dentro de este marco, pues bueno, es difícil saber qué es lo que se está negociando más allá de las visitas. Al gobierno cubano pienso que le interesan mucho las visitas, o sea, primero, porque reciben funcionarios norteamericanos y dan una apariencia de cambio y siguen atrayendo personalidades del mundo, ¿no? O sea, y se sigue manteniendo en este momento en la moda mundial. Y por otra parte, estos mismos funcionarios cubanos, pues le parece muy bien ir de visita a los Estados Unidos, porque además, aunque dicen que odian y desprecian al imperio norteamericano, pues les encanta pasearse por esas avenidas y sobre todas las cosas ir de compras a las surtidas tiendas de Norteamérica.
De todas maneras, yo creo que el tema de las visitas sí es cierto, es interesante, porque ¿qué tipo de visitas son las que tendremos de ahora en adelante? ¿Serán de alto nivel o de muy alto nivel? Y cuando yo digo de muy alto nivel, estoy pensando con toda intención en cualquiera de las dos vías, ¿no? De La Habana a Washington o de Washington a La Habana. De todas maneras, hay que esperar. Este tipo de reuniones generalmente se producen, no sabemos de ellas hasta meses después, cuando vemos firmado algún tipo de acuerdo comercial o otro paquete que sigue descongelando el embargo estadounidense o las relaciones. Así que lo interesante es que se están reuniendo, pero también desafortunadamente lo que sí estamos viendo es lo que apunta Julio Aliaga Pazán, y con esto ya paso a Jorge Olivera, y es que mientras que el gobierno cubano se reúne, atrasa en su discurso, atrasa en la forma de actuar, atrasa en su modo de emplearse dentro de Cuba. Y eso es lo lamentable dentro de todo eso, ¿no? Que en vez de ir camino a la normalización de una manera abierta, de una manera transparente, se mantiene con este afán de mantener ese poder absoluto sobre todo lo que se mueve dentro de Cuba.
Decía Gustavo Machín, que es el subdirector general de Estados Unidos en la Cancillería cubana, recientemente anunciando precisamente esta reunión en conferencia de prensa, que, y lo cito, hay avances en la esfera político y diplomática. Jorge Olivera.
Bueno, yo creo que en sentido general los avances son y van a ser tímidos, en el sentido de que no se acaban de desbloquear las políticas que precisamente, y hablo del gobierno cubano, que podrían viabilizar este proceso. Yo diría en ciernes todavía, porque definitivamente cuando uno analiza en perspectiva, son muy poco las cosas, lo logrado hasta el momento, y creo que va a ser así, incluso durante en el tiempo que le resta de gobierno a la administración demócrata. Va a ser una herencia que el nuevo inquilino de la Casa Blanca tendrá que afrontar. Pero sencillamente, mientras no se den las bases, las cosas que pide el embargo específicamente, no hay avance en algo fundamental, y es que está perfectamente señalizado en la ley Hatch-Burton, que, como se sabe, es una ley codificada por el Congreso, que hasta no haya avances democráticos tangibles en Cuba, no puede haber una normalización. Es decir, que esto va a ser algo prolongado, algo realmente, como decía al principio, de avances muy discretos. Y sobre todo lo más lamentable es que el único beneficiado hasta el momento es el gobierno cubano. Y esto es muy claro. Cuando uno hace una pregunta en la población, realmente esperaban otra cosa. Esperaban que a estas alturas hubiese algún beneficio tangible para la gran mayoría de los cubanos y en sentido general. Pero esa no es la opinión, al menos la opinión, el denominador común en ningún sector de la población cubana.
Por partida doble, y ahora me explico, la ministra española de Fomento en funciones, Ana Pastor, está en La Habana para realizar su primera visita oficial a Cuba, donde coincide también con el titular de Exteriores, José Manuel García Margallo. Por eso, partida doble, ¿no? Pastor se reunió con los titulares cubanos de Construcción, René Mesa, y el de Transporte, Adel Izquierdo, así como con el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, quien también verá a García Margallo. Fuentes diplomáticas españolas indicaron que ambos ministros mantuvieron además un encuentro con Ricardo Cabrizas, uno de los vicepresidentes del gobierno cubano. Las visitas de los dos ministros forman parte de una intensa actividad española en La Habana este mes de mayo y preceden a la reunión de dos días después del Comité Bilateral Empresarial organizado por las cámaras de comercio de ambos países. Negocio, negocio y más sí, negocio.
O sea, es la ahora la visita de estos dos ministros y en solamente 24 horas comienza. Hay más de 100, estaba leyendo, más de 100 empresas españolas.
Inversión,
representadas
y mucha más inversión.
Aliaga.
Sí, es por casi cuádruple, por dos elementos más que voy a poner sobre la mesa. Uno, la visita del buque escuela, el Cano, que está fondeó aquí en La Habana el viernes, y también el Mayo Teatral, donde vienen por lo menos dos agrupaciones teatrales españolas. O sea, es una invasión como la que sucedió a finales del mes de marzo, ¿no? Pero de otra índole. Yo pienso que se aprovecha la presencia de Buque Escuela Español aquí en La Habana para hacer estas dos visitas, y tiene que ver dentro del marco de una visión española de asumir un liderazgo de las relaciones de la Unión Europea-Cuba, o sea, asumir ese liderazgo en las relaciones entre el gobierno de Cuba y la Unión Europea. Es un intento, es una proyección de avance, pero pienso que le falta la visión política del gobierno norteamericano, que sí era una visión política de promoción de la democracia, y así lo plantearon, aunque estoy convencido de que el señor Margallo hará alguna anotación, le hará alguna raya al tigre, pequeñita, pero se la hará, hablando del tema de los derechos humanos y fundamentalmente, ahora que se habla de tanta inversión extranjera, número uno, de hacer una ley de inversión, no de ley de inversión extranjera, y número dos, tomar en consideración la violación de los derechos humanos de los trabajadores, de los derechos laborales que son violados por la Constitución cubana, por las empresas cubanas, y que las empresas extranjeras que invierten en Cuba actualmente, que se ponen a trabajar con el gobierno cubano, saben que están violando las convenciones sobre el derecho de los trabajadores.
Contigo, Jorge Olivera.
Bueno, el gobierno de España siempre ha sido, de hace mucho tiempo, muy cordial con el gobierno cubano, y eso se manifiesta toda una vez que ha cambiado la geopolítica regional, sobre todo a partir del 17 de diciembre de 2014, con el anuncio del proceso de reanudación de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Aunque se diga que no y se insista, yo sí pienso que el tema de los derechos humanos va a la saga de este proceso negociador en el caso de la Unión Europea. Y es lamentable porque sencillamente se están adelantando agendas en el sentido económico, en muchas vertientes, en muchos sectores de la economía, sin hacer hincapié en el respeto a los derechos humanos. Estamos hablando de respetos fundamentales, y yo creo que el gobierno cubano bien podría cumplirlos, muchas de las cosas que se le exigen, no solamente por parte de la Unión Europea, sino a nivel internacional, a nivel de las Naciones Unidas. Y sobre todo hay que seguir insistiendo de la sociedad civil independiente, que insistir en que se le preste la mayor atención a estas agendas, porque no implican, más allá de los números, implican muchas personas que están encarceladas injustamente y personas que están sufriendo acoso, palizas, asedios por parte de las brigadas parapoliciales, y esto merece realmente mayor atención por parte de la comunidad internacional.
Muy bien, bueno, vamos a destacar también lo que está pasando en Brasil. El nuevo gobierno de Brasil ha rechazado las opiniones proferidas por la UNASUR y la ALBA y por los ejecutivos de Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua en relación a la suspensión de la presidenta Dilma Rousseff. En sendos comunicados de la Cancillería, Brasil acusa a los bolivarianos de propagar falsedades y repudia las declaraciones del secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, que considera incompatibles con su cargo. Tales juicios e interpretaciones del secretario general son incompatibles con las funciones que ejerce y con el mandato que recibió del conjunto de países suramericanos en los términos del Tratado Constitutivo y del Reglamento General de la UNASUR, dice el comunicado. Después de que el Senado decidiera apartar a Rousseff de sus funciones al aprobar el inicio del juicio político destituyente en su contra y de que la mandataria fuera sustituida de forma temporal por el vicepresidente Michel Temer, Samper afirmó que en Brasil hay actores que están haciendo política sin responsabilidad y comprometiendo la gobernabilidad democrática de la región.
Y hay muchos de estos gobiernos del eje bolivariano que han incluso llamado a sus embajadores a la Cancillería, o sea, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Aliaga Pesán.
Hablando de este último punto que ponía, no sé si La Habana llamó a su embajador allá, en Brasilia.
Hasta ahora no
sé en qué situación está.
Públicamente todavía no se conoce.
Todavía, pero bueno, su declaración fue muy fuerte. Candidatos por el Cambio hizo una declaración en la misma línea de la fortaleza, pero sobre el gobierno cubano, y lo llamó en su declaración del pasado viernes a mantener su neutralidad sobre el tema de Brasil y a no inmiscuirse en los asuntos internos brasileños. Cuba, que es tan tan celosa de su soberanía, es increíble que la declaración del gobierno revolucionario de la República de Cuba, que eso no se sabe qué cosa es, pues tuviera una declaración tan fuerte de golpista contra un gobierno que en los últimos 5 meses ha ido llevando cada paso constitucional e institucional y cubriendo todos los espacios hasta que llegó este momento en que se veía venir, en que la señora Rousseff pues ha sido cesada durante 180 días. Yo pienso que esto es una andanada contra Brasil, contra el pueblo brasileño y contra las instituciones brasileñas, y tiene también que ver con ese nefasto e inoportuno presencia del Partido de los Trabajadores en la política exterior latinoamericana y cómo perdonó todas las barbaridades que se hacían en Nicaragua, que se hicieron en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, y de la complicidad con la dictadura y con la muerte, recuerdo, de Zapata Tamayo, ese despreciativo discurso de Ignacio Lula da Silva, aquí en La Habana, en el puerto de Mariel, y con la corrupción que tienen. Y pienso que por eso estos países que están llenos de corruptos, de gobernantes con tintes autoritarios, pues están saltando como liebres. Bien. Candidatos por el Cambio exhortó al gobierno cubano, al gobierno de la República de Cuba, a que mantuviera la neutralidad y se abstuviera de inmiscuirse en los asuntos internos de Brasil.
Muy bien, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a ti, Julio Aliaga, también a Jorge Olivera. Y nos despedimos con esta nota. Las autoridades de acá de la Florida descubrieron a 3 cubanos escondidos en un buque de carga proveniente de Cuba. Y usted sabe lo que venía desde La Habana. Todo sí. El equipo de filmación de Rápido y Furioso 8. ¿Vinieron? 3 cubanos escondidos en el barco llegaron acá al sur de la Florida.
Pero llegaron rápido y felices.
Muy bien, nos vamos, pero regresamos después de la pausa. Exacto.